La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos, muy buenas noches. Acaba la semana, empieza el fin de semana. When the night has come and the land is dark, y la luna. Me alegro de encontrarte una semana más, dispuesto a pasar un buen rato de radio. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestros correos de la semana pasada. It's winter fall. Está claro que os encanta la música de Freddie Mercury, que os va a encantar tener ese CD doble con sus mejores sencillos. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Como te explicaba la semana pasada, lo único que tienes que hacer es enviar un correo a viernesnoche@cope.es en el que nos digas cuál era el verdadero nombre de Freddie Mercury y en qué país africano nació. Entre todos los correos que recibamos, vamos a elegir hasta nueve nombres para enviaros a casa el doble CD con los mejores singles de Freddie Mercury. Es una gentileza de la compañía Universal. Hecha esta invitación, te avanzo parte del contenido de esta semana. Por ejemplo, en la recta final de hoy, la música será de Carlos Santana, dúos en los que ha participado Santana. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿recuerdas esta canción grabada con Shakira? O por ejemplo, con el grupo mexicano Maná. Por cierto que al profesor Garrido Moraga hoy le tenemos en la cocina y nos va a descubrir quiénes fueron los creadores de la cocina universal. ¿Te has planteado quién inventó, por ejemplo, el tenedor? ¿Quién creó el paté o la fondue? Bueno, hay personajes, hoy personajes de la historia, que han contribuido en la creación, sin duda, de la gastronomía tal y como la conocemos. Y por supuesto estará con nosotros nuestro hombre de cine, Jerónimo José Martín, que nos va a traer los estrenos más destacados de la cartelera y resultados de cómo se ha comportado la taquilla, las pelis de las que hablamos la semana pasada. Y como si de una película de terror se tratara. Esta semana el investigador José Manuel Frías va a abrir el expediente de menores niños secuestrados. Secuestros que en algunos casos se prolongaron durante 18 años. Después de tanto tiempo, ¿cómo se supera el síndrome de Estocolmo? Se lo preguntaremos al psicólogo Guillermo Fouce más tarde. Música, personajes de la historia vinculados a la cocina, estrenos de cine, crónica negra, en fin, una coctelera que agitamos durante 4 horas y media hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, aquí en la COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. Imagina que tu trabajo durante unos meses consiste en viajar a las ciudades más importantes del mundo, o sea, las grandes capitales internacionales, para visitar los escenarios más conocidos del cine, lugares donde se han rodado películas que son ya parte de nuestra vida, de la historia de nuestra vida. Pues bueno, hay una persona a la que todos conocéis, al que todos ponéis cara y voz, y su programa en la tele empieza así. Esto que estamos oyendo es la cabecera del programa Destinos de Película, que se emite los lunes a las 12 menos 10 de la noche en la primera de Televisión Española. ¿Y qué presenta? Maxim Huerta, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿tú eres consciente de que haciendo este programa eres un tipo, un periodista absolutamente envidiado? Porque no solamente en fin, por la cobertura, la difusión que da la televisión pública, sino por el pedazo de programa, la tarta que han puesto en tus manos, ¿eh?
Es que la verdad que es un regalo. Yo no pensaba de pronto recuperar otra vez el ritmo frenético que tiene la tele, pero cuando me llamaron y me dijeron que se unían en un mismo programa mis dos pasiones, que es viajar y el cine, dije, bueno, esto es una gozada. Y yo ahora viendo el programa por las noches disfruto como si fuera un espectador y siento envidia de mí mismo.
Oye, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea y cómo llega a ti?
Pues yo estaba, me había ido a vivir a París cuando había dejado Las Mañanas, estaba aquí escribiendo novela y la próxima en la que estoy trabajando, y de pronto allí me llamaron y dijeron, ¿te apetece este formato? ¿Te gusta? Me llamaron de Globo Media, que es una productora deliciosa, exquisita y que trabaja muy bien, y me vine a escucharles y me pareció un regalazo de programa, porque son los típicos vídeos que yo me voy a guardar y que me gustará volver a ver dentro de un tiempo. Creo que es un programa que se disfruta muchísimo como profesional y como espectador.
Completamente de acuerdo contigo. Déjame que te voy a presentar a una fan tuya, sobre todo es una lectora de tus trabajos. Ella es la guapísima Carmen Cerván. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches, Maxim.
Buenas noches, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, es que
con los textos a medias de una próxima novela, con lo cual sé que te gustará también.
Sí, bueno, como yo, mucha gente que te sigo, además por redes sociales, y es un gustazo ver cómo la gente te sigue, ¿no? Con esas novelas, publicando las portadas de tus libros, en fin, una pasada, supongo que para ti también.
Bueno, vamos al programa de la tele.
Cada semana podemos ver en casa el resultado de un trabajo que es el trabajo de muchos meses. Evidentemente, el enorme trabajo de producción que requiere un programa como este, como Destinos de Película, pues salta mucho a la vista. ¿Cuánto tiempo dedicó el equipo a preparar la grabación de cada edición de Destinos de Película?
Pues estábamos 5 o 6 días en cada ciudad, y además eran jornadas frenéticas, porque me había que, bueno, aguantar con la misma ropa, quiero decir, para que pareciera todo que va ágil, y estabas durante 5 o 6 días en una ciudad, por ejemplo, te levantabas todos a las 7 de la mañana, 7:30 estábamos ya listos, y los días acababan la jornada de rodaje, pues a medianoche algunas, si había que rodar algo de Dolce Vita nocturno, o si había que grabar Times Square en Nueva York, con lo cual las jornadas eran muy largas, pero siempre te ibas a la cama muy satisfecho, agotado, pero muy satisfecho. Eran 5 días, 6 en cada ciudad y, vamos, sin parar, te puedo asegurar.
Uh-huh. Oye, ¿la serie completa ya la tenemos grabada?
Ya está, porque el montaje que has tenido que hacer con, a veces, los programas, cada ciudad lleva como unas 65-70 canciones. Junto con los invitados, junto con la vuelta que damos a toda la ciudad, los escenarios, muchos incluso han tenido que quedarse fuera porque no cabían, muchas películas incluso, y entonces ya están todo grabado y todo montado de una manera exquisita, la verdad.
Un programa así, Maxim, no se graba solo con un cámara y un presentador. ¿Qué equipo ha sido necesario desplazar a cada ciudad para grabar el programa y cuánto tiempo habéis dedicado a cada destino?
Sí, mientras que va una guionista, se quedaba en Madrid, la otra guionista se venía conmigo ya para ir haciendo el siguiente programa. Íbamos el productor, los dos cámaras, más una cámara que se unía, la guionista, y luego además en cada ciudad se unía un técnico de sonido, se unía también otro productor de la ciudad que conocía todo al dedillo, un chofer que nos llevaba para poder llegar a todos los sitios. Al final era un equipo, la gracia era de pronto llegar a una ciudad que conoces o que no conoces, pero que vas a visitar sitios que nunca has entrado, y el de la ciudad, cambiabas de idioma, cambiabas de sabor de comida y cambiabas de forma de trabajar dependiendo del equipo que se unía a ti, tanto en Praga a lo mejor o en Venecia. Entonces cambiabas del ritmo de un italiano a alguien checo, entonces era muy divertido la mezcla del equipo español de Globo Media más el de cada ciudad. Start spreading the news.
I'm leaving today. Por si todavía no lo has visto, Destinos de Película nos enseña los rincones más cinematográficos de grandes ciudades como Nueva York. Porque, ¿quién no recuerda escenas como esta?
¡Señorita Galligay! ¡Protesto!
Oh, cuánto lo siento, pero he perdido la llave.
Eso pasó hace ya 2 semanas y no puede seguir así llamando continuamente a mi timbre. ¡Me molesta! ¡Tiene que hacerse una llave enseguida!
Creo que será inútil, pues las pierdo todas.
Vamos, nena, te gusto, tú me lo dijiste.
Le adoro, señor Arbuck, pero buenas noches, señor Arbuck.
Nena, espera un momento, ¿qué es esto? Yo soy muy simpático. Y te gusto, nena, tú lo dijiste.
En Desayuno con Diamantes, Audrey Hepburn nos hizo enamorarnos de ella en Nueva York. Y la que está absolutamente enamorada de esa enorme ciudad es Carrie Bradshaw.
Después de tantos años viviendo en Nueva York, suponía que si algún día mis amigas y yo conseguíamos un final de cuento, ese sería el final del cuento. ¿Qué es esto?
Bienvenida a casa, nena.
Yo siempre supe que se casaría con Vic, incluso después de la segunda ruptura, desde luego. Y de la decimoquinta, nos gustaba pelear.
Este verano cazafantasmas se ha vuelto a poner de moda, pero los auténticos cazafantasmas nos llegaron a Nueva York y conocimos Nueva York de su mano en el año 84.
¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla?
¿Ah, sí? ¿De veras?
¡Nosotros sí le vamos a creer!
Deme la dirección.
¡Cazafantasmas!
Gracias.
Y no hay quien vaya a Nueva York que no visite el Empire State, el edificio que convirtió en mítico King Kong. Maxine, seguro que visitar tantos rincones, en fin, no digo yo de Nueva York, sino del resto de ciudades como Londres, como París, como Venecia, como Marrakech, que va a ser precisamente el siguiente viaje que veremos, seguro que habéis vivido más de una anécdota, más de una, más de dos y más de tres. ¿Recuerdas alguna?
Bueno, pues es que siempre te pasaban cosas. Yo recuerdo, y lo pasé realmente mal, caminando en un rodaje en París. París fue muy duro de rodar porque llovía cada 10 minutos, salía el sol, y entonces la luz cambiaba y no te vale el plan en el que te han enfocado con toda la luz luminosa, y de pronto en el siguiente caminando estás gris, porque entonces no queda bien el tren, entonces
claro,
hay que esperar. Claro, porque el espectador eso no lo tiene que notar. Pero yo recuerdo que fuimos al cementerio de Père Lachaise, que yo nunca he querido ir, y mira que yo en París me gusta, pues me perdí. Y perdí a los cámaras, perdí a los técnicos, perdí a la guía, yo me perdí de pronto entre las tumbas, y dije, no me lo puedo creer. Y cuando ya estaba metido por detrás de tumbas grandes, pero de esas altas, que son pequeñas, que parecen pequeñas capillas, empezó a caer una tromba que dije, no me lo puedo creer, ni en la mejor película de miedo. Y justo cuando oí Maxim de fondo a gritar, en ese momento tenía delante la tumba de Georges Méliès, del inventor del cine. Es que dije, no me lo puedo creer. Vaya, el miedo que tenía y la tumba delante que se me aparece, dije, esto es magia.
Correcto,
esto es magia.
Un cúmulo de coincidencias. Por ejemplo, Marrakech fue la semana pasada.
Efectivamente. ¿Hubo algún momento especialmente
complicado? Marrakech sí.
¿Algún momento, Maxine, especialmente complicado durante los rodajes? Ya sea por el entorno, por la situación, o porque, bueno, uno no tiene siempre un buen día.
Pues vamos, complicado, como que de pronto las plazas británicas en Londres, el pavimento donde cambia, y lo podrá ver cualquier turista que vea de pronto Trafalgar Square, no se puede grabar en la mitad de la plaza, y sí a partir del pavimento cuando cambia de color, porque lo del centro es de la reina y lo otro público, con lo cual no me permitían estar pisando el centro, pero sí desde fuera, con lo cual había que hacer trucos de yo colarme con el micro y ellos grabar desde fuera, y así, o bueno, o colarnos de pronto en un sitio para poder grabar con permiso, pero justo el último que estaba ya te decía, no, es que ese permiso ya caducó hace una hora. Digo, pues que llevamos 2 horas grabando, no podía. Entonces había el cambio de personalidad de un país a otro. Por ejemplo, cuando te reciben en el Empire State, fue tremendo. Bajaron unos gorilas, no King Kong, cuatro guardaespaldas gigantescos a recibirte y te subieron a la última planta, al 89, y todo lo reservaron para ti, y era como si trataban como si fueras un actor de cine. O sea, los contrastes eran tremendos de rodaje.
Bueno, Destinos de Película se emite, recuerdo, los lunes, casi a la medianoche, la primera de Televisión Española. Además tiene una página web. Yo recuerdo que hicieron la Televisión Pública un experimento parecido en la serie El Caso, donde en fin, se podía interactuar con una página web, con el programa de televisión. En este caso la web es muy completa, es una guía completa de para saber más de estas ciudades, ¿verdad, Maxim?
Sí, porque además ponen todos los carteles de las películas originales, aparece el listado de quien tenga Spotify y quiera escuchar las decenas de canciones que salen en cada capítulo de cada ciudad. También hay escenas extras que grabamos de pequeñas entrevistas que aparecen también ahí, el programa dividido en partes dependiendo de la película, los mapas interactivos en los que en lugar de nombres de calles pone el nombre de la película que se ha rodado en esa escena. Y es la verdad que es un complemento muy bueno lo que hace Televisión Española con la web. Me parece muy jugosa y muy, para la forma en la que vemos ahora televisión, que la vemos casi a la carta, me parece una oferta muy buena.
Sin duda, una de las pelis míticas de la historia del cine en blanco y negro es la que protagonizan Gregory Peck y Audrey Hepburn en la capital de Italia. Me refiero a Vacaciones en Roma.
Me siento muy feliz.
No empecemos otra vez.
Per favore, signore, ¿dove andiamo? ¿Que a dónde vamos?
Lo dirò in un momento, dove fermare. Diga, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde la llevo? Dígame usted dónde vive.
¿Y quién no recuerda la escena de la Dolce Vita en la que Anita Ekberg se baña en la Fontana di Trevi infundada en un sensual vestido negro?
¡Marcello! ¡Come here! ¡Hurry up!
O, por ejemplo, el personaje de Julia Roberts también pasó un tiempo viviendo en Roma, en la película Come, Reza, Ama.
Incluso en esta ciudad eterna, el Augusteum me ha enseñado que debemos estar siempre preparados para infinitas oleadas de transformación. Los dos nos merecemos algo más que estar juntos por miedo a sufrir si lo dejamos.
Y son parte de la historia del cine los combates en la arena del Coliseo Romano en Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Felix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Supongo, Maxim, que, en fin, hoy día, afortunadamente, el que más y el que menos ha hecho viajes. Supongo que conocías Nueva York, que conocías Londres, Roma, París, por lo menos gran parte de ellos. Supongo que conocerlos como tú los conocías es diferente a como lo has conocido con el programa, ¿no?
Sí, de hecho, ahora hay una forma de viajar distinta. Y es que cuando viajamos, el cine es, vamos, en una escuela, sobre todo también una escuela turística, y cuando viajamos a París o viajamos a Roma, ya que acabo de escuchar esas escenas maravillosas, uno viaja buscando los lugares también los que se han rodado las películas, y la posibilidad de entrar, por ejemplo, en la casa en la que hace 60 años se rodó Vacaciones en Roma, la que era de Gregory Peck, que eso no se puede entrar, el público no puede entrar, y entramos las cámaras de Destinos de Película a ese emparrado que sigue igual que hace 60 años. Me parece una maravilla poder visitarlo y poder verlo. Claro, yo entrar, el portero estaba allí, me enseñó fotos que algunas no se podían enseñar del rodaje, y cruzar esos lugares o colarte en la habitación en la que de Nueva York en la que se hizo aquel Robert Redford y aquella Barbara Streisand tal como éramos, o en la de Marrakech, la habitación de Hitchcock, de la película de qué será, cantaba, yo decía, es que me siento entre Doris Day, Gregory Peck y una mezcla de todos. Es un lujo poder hacer algo. Aunque normalmente ahora cuando viajamos la forma de viajar ha cambiado porque queremos colarnos en el café de Amélie, queremos ver la fuente y recordar a Anita Ekberg. Es algo que ha cambiado, la verdad.
Y de todos los lugares que has visitado en las ciudades que vamos a conocer de tu mano en el programa, ¿con cuál te quedarías?
Yo creo que siempre me quedo con París. Aunque me ha sorprendido mucho todo, yo Marruecos no lo conocía bien, pero cruzar el Atlas y llegar a un pueblo perdido que se llama Ait Ben Haddou, que es como medieval, me pareció espectacular el atardecer cerca del desierto, eso era tremendo. Pero sin duda yo creo que París reúne todo, París y Roma reúnen todo lo que me gusta de una gran ciudad.
Y una curiosidad, Maxim, ¿por qué no habéis incluido a Madrid en ese recorrido por los destinos de película?
Pues fíjate, yo me gustaría hacer un destino de película a España, además mucho, para enseñar desde acantilados de películas de mar adentro, gallegos, o la parte de Sevilla donde se han rodado películas, o la Barcelona, que ha salido en tantas películas, en Madrid, que sale también, y no nos damos ni cuenta, porque son, vamos, o el tranvía a la Malvarrosa de Valencia. Yo creo que sería genial hacer un destinos de película a España, porque hay lugares desconocidos que son de películas y que yo creo que le damos valor al lugar.
Uh-huh. Oye, a ti el gran público te ha conocido como periodista de directo en la tele. ¿Cómo vives eso de sentarte los lunes a ver el programa que grabaste ya hace mucho tiempo? ¿Te parece, tiene algún shock? ¿Te produce algún shock eso o no?
Sabes que es la primera vez que me veo por la tele, porque nunca me he visto. Y entonces mis amigos dicen, ay, se te ve como tú eres, se te ve igual de normal que eres. Y me han dicho, incluso a mi madre y los amigos más cercanos, dicen, es que ahora te están viendo como eres, de verdad. Porque se ve sin plató, sin maquillaje, sin decorado. Bueno, no hay mejor decorado que una ciudad y la calle, mucho mejor que el cartón piedra. Pero sentarme delante de la tele es como si viera a otro al que no conozco y que me divierte, tuiteo, me gusta ir tuiteando mientras aportando datos y luego me cuesta mucho dormirme porque hay una satisfacción muy muy divertida al ver el programa y ver la satisfacción de ver que ha quedado bien.
¿Y después de ese destinos de película te volveremos a ver pronto en la tele?
Pues hay cosas muy interesantes, la verdad, pero fíjate, me pones muy nervioso ahora en este momento porque no puedo responder, pero me gustaría una segunda temporada de destinos de película, aunque hay otras ofertas, la verdad, que realmente atractivas.
Uh-huh. Si te digo No me dejes, si te digo La noche soñada, si te digo Una tienda en París, El susurro de la caracola o Que sea la última vez, ¿a qué te suenan?
Pues a mí directamente, a lo que más me gusta en este mundo, que es sentarme en mi mesa, proyectar una historia, hacer mis decorados, los guiones, crear personajes y escribir mis novelas. A mí saber que las novelas llegan a los lectores aquí en España y fuera de España, ahora sí que No me dejes va a salir en Colombia también y en otros países como Polonia o esto, en Alemania, pues me llena muchísimo, porque lo primero que empecé a hacer como profesional es escribir, o lo primero que hice de niño era hacer cuentos en mi casa, entonces lo primero que me imagino es escribiendo, y siempre ha sido así, entonces las novelas para mí es lo que, vamos, me llenan absolutamente.
De hecho, andas trabajando en tu sexta novela. Yo no sé si podemos saber ya para cuándo y si se va a aparecer en algo, alguna historia de las que ya has escrito, por dónde van a ir los tiros de esa nueva historia.
Pues estoy... yo creo que la siguiente novela creo que saldrá en primavera y la noto como es un desahogo que tenía ganas de escribir, absolutamente. Es algo que quería contar y tampoco puedo darte muchas pistas porque no las suelo dar ni a los amigos y me encantaría contártelas a ti, además que sé que te gustan, pero es un desahogo literario el que he hecho.
¿Un desahogo literario?
Sí, es como un viaje personal.
Como un viaje personal. Caramba, estás últimamente con el Pompi un poco inquieto, ¿no?
Sí, eso desde luego, ¿eh? Sí, sí, siempre, menos mal.
Así merece la pena vivir la vida, además, ¿no te parece?
Es que como los coches viejos, si paras te calas, y entonces yo creo que no hay que parar, hay que estar siempre haciendo cosas, yendo al cine, viendo a la familia, redactando, escribiendo, haciendo fotos, intentando coger un libro, leerte un libro nuevo que ha salido, coger un periódico, poner la radio. Yo creo que hay que hacer un montón de cosas porque hay que aprovechar la vida. La vida es un regalo y hay que aprovecharla.
Decía en una entrevista que le hice a Arturo Pérez Reverte con motivo de una especie de homenaje que hicimos al periodista Tico Medina. Decía Pérez, pues decía
qué
Pérez Reverte de Tico Medina, dice, es que si para, palma.
Es que, pues mira, no lo había oído, pero yo lo mío ha sido más prosaico, ¿no? Es como un coche viejo. Es que no hay que parar, es que la vida es un regalo. Yo creo que hay que hacer un montón de cosas y ya habrá tiempo para estar dormido demasiado, con lo cual ahora yo creo que hay que aprovechar, hacer cosas, y yo, bueno, pues me gusta estar inquieto y cuando estoy parado es porque estoy pensando en algo. Uh-huh. Eso desde luego.
Correcto. Bueno, Maxim Huerta es extraordinariamente activo en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 147.000 seguidores. En Twitter 261.000, por cierto, por si te parece que seamos amigos virtuales. A partir de ahora mi perfil es @ArjonaAdolfo, el del programa es @lanochearjona, y te voy a seguir inmediatamente para que también me puedas tener localizado, ¿de acuerdo?
Ahora mismo, hay que ser amigos virtuales, y además la complicidad que se crea en las redes me parece que bien utilizada, porque también hay un juego de otra manera, pero bien utilizada creo que es algo muy práctico y barato.
Pero en todo caso, lo que nosotros desde aquí queremos es agradecer lo más preciado que cualquier ser humano, y desde luego Maxim Huerta, tiene, que es el tiempo. Gracias por pasar este ratito con nosotros. Suerte con el programa y con la siguiente novela.
Muchísimas gracias, y es un placer compartir la noche con vosotros.
Muchísimas gracias, gracias. Bueno, como la cosa va de pelis, nada mejor que una de las películas. Por cierto, es una película, no digo que sea una película buenísima, pero tiene una selección musical en su banda sonora súper alucinante. Se llama Sígueme el rollo. El que interpreta es Sting. Vamos al boletín de noticias, luego seguimos. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land. Over borders, over frontiers, nothing will its power stand, I say. There is no deeper way than this, rising in the world. No deeper way than this, listen to me, girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I say. There is a deeper way than this, rising in the world. There is a deeper way than this, listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say love is the seventh wave. 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 Every breath you take with me, every breath you take.